Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Así es, estamos de vuelta con muchísimo más aquí en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Recuerden que somos arroba CODES, CODHEZ, en Instagram, en X, antes Twitter, en Facebook, en TikTok, en Threads, y contamos también con nuestra página web para su consulta, www.codes.org. Aunque la migración latinoamericana había utilizado el tapón del Darién en años anteriores, fue en 2023 que se convirtió en una opción para cientos de miles de migrantes que se dirigieron al norte del continente. Las cifras muestran que más de 500.000 personas cruzaron por esa peligrosa selva, siendo la nacionalidad venezolana la que más ayudó a la explosión de ese récord. Según Migración Colombia, para el 2023 hubo más de 500.000 de personas en tránsito por ese país y de ellos casi 400.000 fueron venezolanos. Esta cifra denota dos cosas. La primera es que las personas siguen emigrando de Venezuela con necesidades humanitarias muy acentuadas, y el otro elemento es que la migración no se está dando por primera vez desde Venezuela, sino de hasta segundas y terceras migraciones desde otros países. Por ello, para hablar sobre la situación actual del éxodo venezolano, hoy nos acompaña Carolina Jiménez, presidenta de la oficina de Washington en América Latina, WOLA. Buen día, Carolina, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación al programa y un saludo para toda la audiencia de Derechos Humanos pa' Vos. Me encanta estar acá.
Carolina, de acuerdo con WOLA, el 1% de la población venezolana cruzó el tapón del Darién en 2023. ¿Qué factores persistieron durante el año pasado para alcanzar esta cifra?
Los números de las personas de Venezuela cruzando el Darién son realmente alarmantes. En el 2023, más de 500.000 de personas cruzaron el Darién, de los cuales 63%, ¿no? En unos 300%. Casi 330.000 de estas personas migrantes son provenientes, ¿no? Son personas venezolanas. ¿Qué quiere decir esto? No solo que un poco más del 1% de la población de Venezuela cruzó una selva muy inhóspita, ¿no?, en su ruta migratoria, sino que queda claro que existen persisten los llamados factores de expulsión. Hay que aclarar, ¿no?, que muchas de estas personas pueden no estar saliendo directamente de Venezuela, sino que pueden ser personas venezolanas radicadas en Colombia o en Perú o en Ecuador, que también han decidido emigrar hacia los Estados Unidos, y hay muchas otras que efectivamente están saliendo desde Venezuela. Lo que queda claro es que los que vienen de sus países, de un segundo país de destino, por ejemplo, venezolanos en Colombia, probablemente están teniendo graves dificultades para poder insertarse, ¿no?, en la economía colombiana o en la economía peruana. Y también muchas son personas víctimas de xenofobia, etcétera, que deciden, ¿no?, emprender el viaje hacia un segundo o tercer país. Y quienes vienen de Venezuela creo que siguen siendo víctimas de la emergencia humanitaria compleja, ¿no?, que continúa existiendo en Venezuela, y de la grave crisis de violación de derechos humanos. Entonces, mientras sigan existiendo los factores de expulsión, tanto en el país de origen como en un país de residencia, en donde no han podido integrarse a la economía local o donde son víctimas de xenofobia, creo que seguiremos viendo a muchas personas cruzando el Darién.
Carolina, el tapón del Darién pasó de ser una selva deshabitada a convertirse en una opción como ruta migratoria. ¿Qué riesgos implican esta ruta?
A diferencia de otras rutas migratorias, el Darién es una selva muy inhóspita, que no permite que dentro de ese paso, ¿no?, que es un poco, haya albergues para migrantes, puestos de médicos, etcétera. Entonces, sabemos lo que sucede en el Darién, porque al cruzar el Darién, ¿no?, en Panamá, hay efectivamente puestos de la Cruz Roja, de Médicos Sin Fronteras, etcétera, que atienden a diversas personas que ya lo han cruzado. Y los informes que están produciendo todas esas agencias, ¿no?, humanitarias que están afuera del Darién, al igual que el trabajo de periodistas que sí se han internado en el Darién y han podido documentar la situación de ese cruce, muestran que es, desgraciadamente, no solo un lugar que pone a mucha prueba física a quienes lo cruzan, porque hay barrancos, porque es una selva, porque hay ríos peligrosos, porque hay una naturaleza ¿no? Que también ataca a migrantes, sino que también es una zona que está llena de violencias. Desgraciadamente se ha reportado, ¿no?, violencia sexual contra mujeres y niñas que cruzan el Darién. Se reportan muertes dentro del Darién, personas que se enferman mientras lo están cruzando o que ya vienen enfermas, y en el Darién lamentablemente esas enfermedades se profundizan y no hay ningún tipo de atención médica, incluso, ¿no?, trata de personas. Entonces, además de toda la extorsión y todos lo que tienen que pagar muchas personas para poder transitarlo, creo que definitivamente se ha vuelto una zona muy inhóspita que ojalá nadie se viera forzado a cruzar.
Carolina, desde Wola han sugerido evitar hablar de la migración venezolana con sesgos políticos. ¿Por qué es importante entender el éxodo venezolano como una consecuencia multidimensional?
Yo creo que una de las cosas que más preocupa es cómo se politiza o se polariza el tema de la migración venezolana, cuando al final del día es un tema necesariamente de derechos humanos, ¿no? Estamos hablando del derecho de personas que están en contexto de movilidad humana. Algunos políticos, especialmente el gobierno venezolano, pero algunos otros líderes políticos, como el presidente de Colombia, por ejemplo, insisten, ¿no?, reiteradamente, que la migración forzada venezolana es exclusivamente producto de las sanciones económicas que se le han impuesto al país desde al menos el 2017. Otros también podrían caer, creo que, en el error de decir que la migración venezolana es exclusivamente consecuencia de la crisis política, por ejemplo, la falta de democracia. Yo creo que lo que es importante es entender que la migración es siempre multicausal y que en el caso venezolano se dio una especie de tormenta perfecta. Se combinó una crisis grave de derechos humanos, de violaciones masivas de derechos fundamentales, con una emergencia humanitaria compleja, ¿no?, que termina generando que al menos desde el 2014-2015 comience, ¿no?, un proceso de migración forzada importante. Las sanciones llegaron para profundizar una crisis económica preexistente, pero esa profundización sí ha tenido un impacto humanitario en la calidad de vida de los venezolanos y por lo tanto también tiene un impacto en la migración. Entonces, entender la realidad de la migración forzada como una situación multicausal y no enfocarse exclusivamente en una sola causa, que usualmente tiene mucho sesgo político, creo que beneficiaría mucho más este debate serio y necesario que debemos tener sobre las verdaderas raíces, ¿no?, de la migración forzada venezolana.
Bien, es momento de hacer una breve pausa, pero a la vuelta regresamos con esta interesante entrevista aquí en Derechos Humanos para Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya volvemos con Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina de Washington en América Latina, WOLA.
Ya regresa Derechos Humanos para Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Pasillo 2 me invita a comprar cosas que no hacen falta y el alivio comercial, la risa falsa y es que ya nada es igual. Me esquiva la mirada, ¿será que estamos mal? O indefensos, pasillo 2, descansa un animal, un pasajero, el invitado se queda a cenar.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Ya estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, recordándoles como siempre que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Vamos a continuar hablando sobre la migración venezolana con Carolina Jiménez. Carolina es la presidenta de la oficina de Washington en América Latina, WOLA por sus siglas. En este orden de ideas, les comparto que solo por la selva del Darién, una selva que divide a Colombia y Panamá, más de 300.000 venezolanos cruzaron esta selva durante el año 2023 con la intención de llegar a Estados Unidos, de acuerdo con las cifras del gobierno panameño. En lo que va de 2024, la cifra de personas que se movilizan por este territorio, mayormente con nacionales venezolanos, supera las 54.000. A su vez, en un panorama más general, cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, conocida como R4B, contabilizan la migración de 7.7 millones de venezolanos que salieron del país por la situación política, económica y social. Bueno, en este sentido, Carolina, ¿han advertido ustedes desde WOLA que la situación de la migración venezolana puede volverse más compleja? Amplíanos un poco sobre este punto.
Es muy decisivo para muchísima gente, pero especialmente para las y los venezolanos, este 2024, porque pues estamos en un año electoral. Y frente a un año electoral, mucha gente que está en este momento considerando si va a migrar o no, podría tomar decisiones basadas, ¿no?, en ese año electoral. Yo creo que podría complejizarse muchísimo el escenario político y por lo tanto complejizarse el escenario migratorio. A eso hay que sumarle que vemos un aumento muy preocupante de actos de represión por parte del Estado, lo cual también genera migración forzada, ¿no? Personas que se ven obligadas a salir del país en búsqueda de protección frente a la persecución política.
Ahora bien, ¿cómo evalúas la actuación de los estados involucrados en la ruta del Darién hacia Estados Unidos?
Creo que lamentablemente hay falta, hay un gran vacío en términos de política de protección de derechos humanos de personas en movimiento, de personas migrantes y refugiadas. Cuando los estados quieren militarizar fronteras, trasladar a militares para que las fronteras sean más seguras, ¿no?, entre comillas, esas son coordinaciones que los gobiernos hacen de forma muy rápida y muy efectiva, ¿no?, se articulan. Pero cuando tienen que coordinar protocolos de protección, protección de niñas, niños y adolescentes, información transnacional sobre crímenes de las que son víctimas las personas migrantes, la articulación es lenta, ineficiente, y sí se da del todo, ¿no? Entonces yo creo que lamentablemente los estados se quejan mucho del fenómeno migratorio, muchas veces hay xenofobia desde las autoridades mismas, ¿no? Y eso hace que no se pueda tener un debate y un espacio para pensar en políticas públicas centradas en los derechos humanos de las personas migrantes. Y creo que en la ruta migratoria, ¿no?, de Colombia, el Darién, que divide Colombia con Panamá, pero luego la ruta de Centroamérica y México, estamos viendo una gran brecha en materia de políticas públicas que están más enfocadas en contener la migración que en proteger a las personas migrantes.
Contrastando con el año pasado, el año 2023, ¿qué proyecciones tienen en WOLA sobre la situación migratoria en Estados Unidos en el marco del contexto actual?
Yo creo que en este momento Estados Unidos hará, ¿no?, y tomará medidas incluso más drásticas de las que ya ha tomado para contener la migración que llega a su frontera sur, a la frontera con México, porque está en un año electoral. En noviembre de este 2024 son las elecciones presidenciales y el control que hace el gobierno de la frontera, el tema migratorio, es un asunto que ha pasado a ser tremendamente importante, no solo en el marco electoral, sino en el marco de la política doméstica. Los dos últimos 2 o 3 años, en el periodo ya post-pandémico, hemos visto un incremento considerable del número de personas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, y eso tiene un impacto, ¿no?, en cómo, en la imagen, de, en este caso, del gobierno de Biden. Así que por más que muy probablemente sigan llegando personas, no solo de Venezuela, ¿no?, también recordemos que un gran número de personas vienen de México, que es el país continuo, pero también está aumentando la migración de ecuatorianos, incluso de colombianos, y continúa la migración de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, de Honduras, Guatemala y El Salvador, además de muchas otras nacionalidades que llegan a la frontera sur. Ante esta realidad, para el gobierno de Biden va a ser prioritario mostrar a la ciudadanía y a la opinión pública que controla la frontera, para evitar así ser blanco de ataques, ¿no?, de su contrincante en la carrera presidencial. Y creo que vamos a ver medidas, ¿no?, de mayor contención, tanto en su propia frontera sur como al promover políticas de contención a otros países de la región para evitar que los migrantes lleguen a esa frontera.
Muchísimas gracias, Carolina, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para Vos.
Esperemos que la migración, tanto de personas de Venezuela como de otros países, pueda ser una opción y no una necesidad. Y en todo caso, recordamos siempre que los derechos humanos de las personas que están en movimiento, que están en contexto de movilidad humana, deben ser protegidos y garantizados independientemente de su estatus migratorio e independientemente de donde se encuentren. Nuevamente les agradezco mucho la invitación al programa.
Escuchábamos a Carolina Jiménez, quien es defensora de derechos humanos y presidenta de la Oficina de Washington en América Latina, conocida como WOLA, que son sus siglas, una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas. Su visión es lograr un continente en el cual las políticas públicas protejan los derechos humanos y reconozcan la dignidad humana, en donde la justicia prevalezca sobre la violencia. Luego de escuchar esta interesante entrevista, nos vamos a ir a una pausa y volvemos en minutos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante, luna, luna, luna llena, menguante. Anda, muchacho, a la casa y me trae la calma para matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia abierta. que me dé. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé. Luna, 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 bien, menguante. Luna, 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 bien.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, con el objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en todo el mundo. Cada año se establece un tema para desarrollar y trabajar en torno a él. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna 2024, la UNESCO ha seleccionado el siguiente lema: Educación multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional. Para destacar la importancia crucial de la educación de la lengua materna en el proceso educativo. A pesar de los avances, aún enfrentamos desafíos significativos. Con 250 millones de niños, niñas y jóvenes sin acceso a la escuela y 763 millones de adultos careciendo de habilidades básicas de lectura y escritura. La educación de la lengua materna se presenta como una herramienta esencial para apoyar el aprendizaje, la alfabetización y la adquisición de idiomas adicionales. Reconocer y fomentar la diversidad lingüística no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades interculturales y promueve la comprensión global. Ahora, ¿desde cuándo se celebra el Día de la Lengua Materna? En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama este día, aunque extraoficialmente se celebra desde el año 2000. Cuando el secretario general de la ONU, Kofi Annan, apoyó la celebración en su discurso. El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999. Otro dato importante es que en 2007, la Asamblea General de la ONU proclamó el año 2008 como Año Internacional de los Idiomas.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de la Lengua Materna. Cabe destacar que este día se celebra para rendirle tributo al pueblo de Bangladesh, ya que en el año 1952, cuando sus pueblos estaban en las calles celebrando el Día del Movimiento de la Lengua Bengalí, fueron atacados por el ejército de Pakistán. Muchos de ellos fueron asesinados, sin embargo, se mantuvieron firmes, defendiendo un derecho universal como es el de expresarse a través de su lengua. Las lenguas pueden considerarse un derecho universal, que representa una parte de la identidad y de la idiosincrasia de los pueblos. Sin embargo, hoy muchas de ellas están en peligro de desaparecer, y eso se debe a las transformaciones sociales, culturales que están ocurriendo a nivel mundial. Estas transformaciones han traído como consecuencia una pérdida de la verdadera identidad de valores, costumbres y tradiciones que caracterizan a muchos pueblos, etnias y tribus, sobre todo de aquellos que todavía no entienden hacia dónde se mueve la humanidad y que para los entendidos en la materia solo es la tan mencionada pero temida palabra globalización. Hoy se calcula que casi un 45% de las lenguas están desapareciendo de forma paulatina. Esto, sin lugar a dudas, es una cifra alarmante, ya que necesitamos de la diversidad y del diálogo intercultural. De ahí el llamamiento que hace la UNESCO para el resguardo y preservación de todos los idiomas que se conocen hasta ahora. Pero ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer a Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina de Washington en América Latina, WOLA, por habernos acompañado en esta mañana de hoy. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iraní Acosta. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como @codesa_codhez en Instagram, en la red social X, antes conocida como Twitter, en Facebook, TikTok y en Threads, así como visitar nuestra página web en www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos pa' Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, así como la retransmisión del programa los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
Un nou dia començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat. Les cançons que em vas cantar són les que vull cridar. Si m'esperes allà fora et cantaré.
Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem
història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer.
Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra.
sol s'havies fet.